El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Ha venido con un amigo David Garza. David, ¿a dónde estás? ¿Has desaparecido? Está abajo. Bueno, entonces, mi padre ha sido mi padre toda mi vida. Fijaros, nada más. Así que lo conozco muy bien, ha estado con nosotros muchas veces antes. Él es misionero en México y aquí está. Aquí tienes agua, papá. Mi madre, mamá, ponte de pie, dice que no te han visto. Mi mamá, me parezco, mira, a ver.
A Cristo sea toda la gloria, la alabanza, la majestad. Dichosos somos en conocerle, privilegiados en servirle. Para los que no he tenido el gusto de conocer, un breve resumen de mi vida. Tenía 14 años cuando invité a Jesús a mi corazón. Dentro de 3 meses y 1 semana voy a cumplir 82 años en planeta Tierra. Sé que voy al cielo, pero no me empujen, por favor. No tengo prisa. Hay mucho que hacer todavía en el reino de Dios. En México, dividimos las edades, no sé si lo hacen así, la primera, la segunda, la tercera generación, o la primera edad, la segunda edad, y la tercera edad. El otro día en México, compartiendo, les dije, yo tengo el corazón de la primera edad, el entusiasmo, las fuerzas de la segunda edad, pero la cara de la tercera edad. Y no hay manera de cambiar, nada. Bueno, hermanos, una vez que me ven, nunca se olvidarán de las orejas tan grandes. Parece mi cabeza se encuentra entre paréntesis. Una nariz tan grande que llega 3 segundos antes del resto del cuerpo. Pero así me hizo Dios. De todas maneras me ama. Y ha sido tan fiel y tan bondadoso para con nosotros. Es un placer para mi esposa Marta y su servidor estar aquí una vez más de visita. Amamos esta obra. A través de los años, Dios ha permitido también ser colaboradores con ustedes en algunas cosas en su ministerio. Y ha sido un privilegio para nosotros. En México, uno predica hasta cansarse. Y la verdad, yo me siento muy refrescado hoy. No sé, bueno, yo soy un hombre. Había un hombre que la iglesia le daba solamente 30 minutos para entregar el mensaje cada domingo. Él ponía un caramelo, un dulce por debajo de la lengua. Cuando terminaba el dulce, sabía que ya se había agotado el tiempo señalado. Un domingo tengo un mensaje tan caliente. Metió la mano en la bolsilla buscando el dulce y se equivocó. Agarró un botón. Y predicó 2 horas. Con o sin el botón soy capaz de hacerlo. Pero yo sé que hace mucho calor aquí. Y generalmente cuando más de una sola fila sale, es un señal que debo de dejar de predicar. Pero este mensaje, si no le ha cambiado, no le ha llegado. Es una transformación total. Lo que Cristo hace en una vida. Y cuando nosotros, en verdad, tenemos un encuentro personal con Jesús, la vida tiene otro sabor y nos toca otro destino. Bueno, yo decía, era un joven cuando acepté a Jesús, pero en la Segunda Guerra Mundial, en un portaaviones con el nombre Enterprise, allí en el Pacífico, en medio de mil peligros, yo tuve, como decimos en México, un encontronazo más con Jesucristo. Me llenó con su Santo Espíritu. Me llamó a servirle, allí en medio de mil peligros. Después, en un colegio bíblico en California, Dios me habló una voz audible para mí y dictó llamamiento mientras que yo lo escribía, enviándome a México para servir a todo su cuerpo. Hemos servido a todos los distintos grupos cristianos en ese país. Por el día 5 de marzo yo cumplí 57 años en la bella República Mexicana. No hay pueblo tan noble como el pueblo mexicano. He estado en más de 70 países del mundo. Pero para mí el pueblo mexicano es el más liberal, más servicial. Y nos ha tratado con mucha paciencia, mucho aguante y mucho amor. Entonces el día 5 de marzo, como yo decía, cumplí 57 años. Pasé 5 años en México de soltero. Cinco años difíciles, pero no imposibles. Y Marta me trajo mucha bendición y mucha prosperidad. Esos primeros 5 años no sé cómo los pasé, francamente. Las ofrendas eran muy escasas. El hambre igual. A veces yo comía de vez en cuando, a veces no tan frecuentemente. Pero el llamamiento de Dios me consumía. Y todavía me consume. Tengo una sola vida que dar. Una sola vida. No tiene usted más que una tampoco. Y hay que aprovecharla hasta lo máximo. Hasta lo máximo. No quiero llegar al cielo con las manos vacías ante mi Cristo. Con la cara avergonzada. Y el coco sin corona. Por haber vivido una vida equivocada. Una vida mal dirigida. Una vida en la cual yo ponía los valores terrenales en vez de los valores espirituales y celestiales. Hace unos 2 años estamos compartiendo en un congreso en Inglaterra. Había un hombre allí que predicó un mensaje que me hizo pensar y me dio, bueno, los cimientos para lo que quiero compartir hoy. Ese hombre decía que había estado en un cementerio y notó 3 datos en todas las tumbas: el nombre del difunto, la fecha de su nacimiento, guión, y la fecha de su muerte. Él decía, y yo repito, todos nosotros conocemos 2 de los 3 datos. Sabemos nuestro nombre, sabemos el día de nuestro nacimiento, pero estamos viviendo en el guión, esperando la fecha, última fecha de la muerte. Y de cada 100 que nacen, sin excepción, 100 mueren. Y cada persona aquí un día va a completar el guión. Estamos viviendo el guión del año 2004. Nos falta 5 meses y una semana. Sería bueno levantar un inventario de cómo hemos pasado los meses anteriores en este año 2004. En una escala de 1 a 10, ¿cuál sería nuestra calificación? Hay que pensar. La vida es tan breve.
en la eternidad sin fin. Y lo que hacemos aquí tiene mucho que ver con la recompensa allá. La salvación es gratis. Cristo todo pagó. Pero la recompensa celestial dependerá de nuestra mayordomía en esta tierra. Cristo dijo en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y me recompensa conmigo para dar a cada uno que según que sean sus obras. Las obras vienen después de haber invitado a Jesús. Entonces estamos viviendo en el guión de la vida del año 2004. Favor de abrir sus Biblias en Santiago, capítulo 4, empezando con el verso 13. Santiago capítulo 4, en la versión Valera es la página 897. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En primer libro de Crónicas, el rey David presenta más o menos el mismo pensamiento en el verso 15 del capítulo 29. Él testificaba, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, hablando a Dios, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Incline sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Te glorifico, te ensalzo, te adoro, por la palabra que nos ilumina, que nos enseña, nos instruye, que nos corrige, que nos empuja. Tu palabra, Señor, que nos da fuerza, que nos ayuda a ver la vida tal como tú la ves y aprovecharla como tú quieres que lo hagamos. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, este mensaje haya tierra fuerte, fértil en muchos corazones y reconozcamos que la vida no es más que una sombra, una neblina, como agua derramada en tierra, y que hay que aprovecharla hasta lo máximo para agradarte durante nuestra estancia en esta tierra y para ser bien recibido por ti en las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús te lo pido. Como yo decía, todos reconocemos dos de los tres datos que un día aparecerán sobre la tumba de cada uno de nosotros. Sabemos nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento. Estamos viviendo el guión del año 2004. Y en ese guión hay muchas oportunidades. Un gran hombre, Lynn Ravenhill, dijo, la oportunidad de la vida tiene que ser aprovechada durante la vida de la oportunidad. No todas las oportunidades son permanentes o constantes. A veces Dios nos da una sola oportunidad para compartir su amor con una persona necesitada. Una sola oportunidad para extenderle la mano de amor. Darle un abrazo de aprecio. O una palabra de aliento. Porque alguien ha dicho, las riquezas más grandes que Dios nos da no son cosas terrenales, sino oportunidades. Estamos viviendo en el guión de la oportunidad del año 2004. Y necesitamos reconocer que las oportunidades de hoy no tenemos ninguna seguridad que las tendremos en el día de mañana. Digamos, por ejemplo, tras de su casa un arroyito con agua cristalina, donde fluye el agua. Usted tiene la costumbre de sentarse a las 3 de la tarde con tu Biblia allí leyendo, meditando en la Escritura y viendo el agua que pasa fluyendo. Pero el agua que usted vio ayer no es el agua que estás viendo hoy. Ese agua ya se va rumbo al mar. Y así es nuestra vida. Las oportunidades de hoy no tenemos ninguna garantía y las tendremos mañana. Y hay por lo menos 7 oportunidades las cuales yo quisiera hablarles mientras que vivamos en el guión del año 2004. Como dice, nos faltan 5 meses, 1 semana. Todavía. Y hay que aprovechar cada oportunidad para avanzar la obra y para crecer en nuestra vida espiritual. Cristo dijo en Apocalipsis 3:8, os pongo por delante una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es la hora de la cosecha mundial. Y tenemos que aprovecharla. La primera oportunidad que Dios nos da es la oportunidad de agrandar nuestra visión para ver a este mundo a través de los ojos de Dios, para ver las oportunidades. Tenemos nosotros 4 cosas positivas, favorables, que ninguna otra generación ha tenido en cuanto a la obra misionera. Tenemos la transportación, la comunicación, el personal y los recursos para llevar este mensaje a los perdidos. Y vamos ganando mucho terreno. En los últimos 10 años, más almas ha llegado a Jesús en Irán que en los primeros 1000 años anteriores. Es la hora de la cosecha y cada uno de nosotros necesitamos tener un corazón misionero. ¿Alguien ha dicho? O somos misioneros o un campo misionero. O somos parte de la solución o parte del problema. Hoy no es un día normal. Es un día anormal. Este mundo anda sobre el precipicio. Y el corazón está bien abierto en muchos lugares del mundo. Se calcula, como yo decía ayer, que en la América Latina, cada 7 semanas, 1 millón de almas están llegando a las plantas de Jesús. En la China comunista, 1 millón cada 30 días llegan a conocer a Jesús. Aún en nuestro México, cada hora por lo menos 400 almas reciben a Jesús como su Salvador. No estoy hablando de religión. Hay muchas. Estoy hablando de una relación entre la criatura y su Creador mediante Jesucristo. Una relación personal. Porque muchos confunden las cosas. Lo que Dios quiere es que le conozcamos personalmente. Y no puede confiar en la fe de nuestros padres. Porque Dios no tiene nietos, solamente hijos, redimidos por su sangre. reclamados de las garras del maligno y trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces tenemos la oportunidad de agrandar nuestra visión. Les hago una pregunta. ¿Cuándo es la última vez que leyó un libro sobre la obra misionera mundial? Un solo libro, aunque la Biblia, por supuesto, nos manda a todo el mundo. Alguien ha dicho, cuando el gran mandamiento se apodera de nosotros, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo. Cuando el gran mandamiento se apodera de nosotros, la gran comisión, ir por todo el mundo, siempre es lo que sí. Es imposible amar a Cristo sin amar un mundo por el cual Él murió con el fin de salvar. Porque ese amor de Él en nosotros inmediatamente nos da la capacidad y el deseo de amar y servir a los que vagan sin rumbo fijo y sin esperanza alguna. Jesús mismo dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño, un pastor. Aunque no queremos aceptarlo, hay dos clases de gente solamente en este mundo. Los salvos y los no salvos. Los que conocen a Jesús como su Salvador y los que no le conocen. Y solamente dos destinos. El cielo para los creyentes. Y el otro lugar para los que han rechazado a Jesús. El hombre no pierde cielo por ser borracho o adúltero. Lo que le cuesta la vida eterna es no creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Él vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Él está para salvar al más vil. Pero si el que cree en Él no vive bajo condenación, dijo Cristo en Juan 3, pero el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La segunda oportunidad en el guión de la vida del año 2004, tenemos la oportunidad de revalorar o analizar nuestras prioridades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿La familia? ¿El trabajo? La casa, los bienes materiales, todo tiene su lugar, no hay nada mal. Todos necesitamos preocuparnos por nuestra familia y nuestro trabajo. Pero Cristo tiene que tener lugar primordial. Él mismo dijo claramente que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, todo mente, todas tus fuerzas. También dijo que buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Todo lo necesario os vendrá. Muchos dediquen una vida por cosas de aquí a 100 años, no tendrán ningún valor para ellos. Dediquen toda su vida juntando lo material a costa de lo espiritual. Triste entrecambio. Mal dirigidos. Porque aún Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo de haber alcanzado, escribiendo a los Filipenses, capítulo 3, verso 13. Pero no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El salmista dijo en Salmo 24:4, una cosa he demandado de Jehová, esa buscaré, para que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Si Cristo no es la prioridad principal, primordial de nuestra vida, estamos viviendo como un ciudadano de segunda clase en esta tierra, cuando Él decía que tengamos lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra. Necesitamos entenderlo. Y necesitamos entender también que no solamente en estas oportunidades de la vida de agrandar nuestra visión misionera, para revalorar nuestras prioridades, necesitamos también rededicar nuestras posesiones. Cristo mismo dijo, Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. También Él dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, y donde ladrones minen y hurtan, mas haceos tesoros en los cielos, donde no hay pérdida, y no hay inflación, ni tampoco devaluación. Aleluya. Y donde los intereses son 3,000 por 1, 6,000 por 1, 10,000 por 1. Ay, ay, ay. ¡Qué inversión! La tierra, la semilla que cayó en buena tierra, daba el 3,000 por 1, el 6,000 y 10,000. Satanás nos engatusa, nos engaña cuando nos desvía buscando solamente las cosas pasajeras de este mundo. Como decimos en México, el diablo nos da gato por liebre. Nos engaña. Hay que valorizar y rededicar nuestras posesiones materiales. Entonces Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 16:24-26, si alguno viene en pos de, quiere venir en pos de mí, es asunto personal. Cada uno tiene el privilegio de decidir si quiere seguir o no quiere seguir a Jesús. Niégase a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? O perdiera su alma. ¿Qué hay? Si usted está aquí, amigo, en esta tarde, y no conoce a Jesús, si gana todos sus sueños, junta todo lo que busque, toda la fama, la gloria y las riquezas, y deja esta vida sin Jesús, su vida ha sido un fracaso total, porque no tendrá nada, ninguna defensa, en el día del juicio eterno. Y necesitamos pensarlo. Como he dicho muchas veces, la prosperidad bíblica es fácil de definir. Es tener todas nuestras necesidades suplidas con una abundancia para bendecir a otros. No para una abundancia para guardar. No puede comer un billete de 1,000 o de 100, aún echándole mostaza. No pasa. Pero cuando utilizamos esta para la obra, tiene otro valor, otro valor. Un gran hombre llamado D.N. Jackson dijo lo siguiente: el verdadero valor del cristiano se determina por la profundidad de sus convicciones, la altura de sus ambiciones, lo ancho de su visión y el alcance de su amor. ¡Ay, qué mensaje! Repito, el verdadero valor de un cristiano se determina por la profundidad de sus convicciones, la altura de sus ambiciones, lo ancho de su visión y por el alcance de su amor. Hago la pregunta. Me hago esta pregunta mía a cada uno. aquí. ¿Qué valor tendría yo si al amanecer mañana me encontrara solamente con la ropa sobre mis espaldas? Todo lo demás lo perdí durante la noche. ¿Qué valor tendría yo? Y le hago a usted la misma pregunta. Si usted perdiera todo en lo cual usted está confiando y amanecerá mañana sin nada, ¿cuál sería su valor ante los ojos de Dios? Si vive solamente para este mundo, usted amanecería en una bancarrota total. Total. Porque los verdaderos valores son valores espirituales. La paz no la encuentra en la mejor en el corte inglés. Ni por metros, ni por kilos, ni con oro, ni con plata. La paz es patrimonio, cosa del espíritu. Nos cuenta una vez, un avión se despegó de Washington, la capital, rumbo a Boston. Y les tocó mal tiempo en el vuelo y tuvieron que regresar a Filadelfia en un aterrizaje forzado. Y mientras en todo el tiempo, cuando el viento estaba como sacudiendo al avión como si fuera una pluma de gallina, había una mujer estaba allí tejiendo un suéter, tan calmada. Y un hombre a su lado, un negocio, agarrado del asiento, pálido por el susto. Al fin se despegó de nuevo de Filadelfia rumbo a Boston. La mujer siguió tejiendo el suéter. El hombre siguió temblando de susto. Entonces el hombre se enojó con la mujer. Dijo, mujer, ¿estás loca? ¿Estabas a punto de morir? ¿Y tú tejiendo un suéter? Le contestó, señor, la contestación es muy fácil. Yo tengo un hijo en Boston y otro hijo en el cielo. Poco me importa cuál visite hoy. Es la paz. Es la paz que Cristo da. Glorificado sea su nombre. Aleluya. He dicho muchas veces, cosas materiales o posesiones materiales no dedicadas a Dios le es un gran peligro. Acabo de hablar de alguien que no tenía gran cosa y Dios empezó a obedecerles. Ya tiene tanto trabajo que no tiene tiempo a asistir los domingos para oír la palabra. La bendición se convirtió en maldición para sus vidas. Triste. Pero muchos caen en esa trampa. Alguien ha dicho, cuando el hombre prospera, o Dios gana otro socio, o Satanás gana otro bobo. Otro tonto. Alguien ha dicho, cuando el hombre prospera, Dios le toca a Dios un tesoro, o pierde un hombre. No todos aguantan la prosperidad porque no saben la razón. La abundancia es para la obra. Ustedes tienen que mudarse de aquí. ¿Cuántos tienen esa carga? Aquí no hay en dónde juntar a los perdidos, no hay en dónde poner la gente. ¿Van a esperar hasta el rapto de la iglesia para decidir? ¿O van a esforzarse de una vez para que pronto puedan lograr un local suficientemente grande para que Dios pueda bendecir o aumentar la asistencia con el fin de más almas alaben al Señor entre ustedes? La pelota está en su cancha. Ustedes tienen la palabra final. Alguien ha dicho, en cualquier reto o cualquier problema que tenemos, hay tres votos. Dios vota a favor nuestro. Satanás vota en nuestra contra. Y nuestro voto es el voto decisivo. Si votamos con Dios, ganamos por mayoría de votos. Si votamos con el maligno, él también sale, él sale ganando por mayor de votos. No basta decir, ay Señor, te amo tanto. Si no estamos esforzándonos para que la obra crezca aquí y tengan un salón digno, suficientemente amplio para invitar a los vecinos, a los parientes, para oír la palabra. ¿Realmente todo lo que tenemos viene de Dios? Hasta el oxígeno que usted respira le es prestado. No es propiedad suya. Y nada más tapan la nariz, tantito sería adiós mundo, buenos días Señor. Es un préstamo. Y si Dios, si el oxígeno que es tan esencial para la vida, venga Manuel, quiero hacerle tres preguntas. ¿Estás de acuerdo que este cuerpo necesita comida para sobrevivir? ¿Sí? ¿Te gusta comer? Sí, bueno. ¿Estás de acuerdo que también necesita agua? Pero sin oxígeno, no necesitarás ni agua, ni pan, ¿verdad? Nada. Bueno, siendo que el oxígeno es tan fuerte, botellas y así para que la gente vea mejor. Siendo que el oxígeno es tan indispensable, seguramente Dios ha puesto en este cuerpo un depósito extra para almacenar el oxígeno que necesitará mañana si acaso se escasea. Entonces quiero ayudarle a descubrir ese depósito. Quiero que hagas esto. No lo suelte, yo le avisaré. Ya está cambiándose de color. Si él... Si Manuel no puede ni almacenar ni un respiro extra de oxígeno, ¿qué hacemos nosotros guardando cosas cuando no hay en dónde poner la gente? Y hay que buscar un lugar quizás mayor, una tarifa mayor, pero para ganar almas. Dios nos enseña, ¿qué dice el Padre Nuestro? Danos el pan de por 40 años por adelantado, ¿no así dice? Gracias, mamá. Si descubres el depósito, avísame, por favor. Dice, darnos hoy. Hoy Dios no promete más que el pan de hoy. Y lo demás es para su obra. Ay, ay, ay. Aprendemos a paso de tortuga reumática. Y la verdad nos va a paso de jet. Que Dios nos ayude a ver el día en el cual vivimos y las oportunidades que nos está dando y las almas que nos rodean sin Cristo. Destinadas a la eternidad y sin esperanza alguna. Todos ustedes tienen parientes que no conocen al Señor. ¿Hasta qué punto se preocupan por ellos? ¿Hasta qué punto están orando y orando uniendo su fe para que pronto Dios les conceda un lugar amplio? Todo lo que, porque dice hermanos, David juntando fondos para construir el templo de Salomón, su hijo, él dijo una verdad que todos necesitamos entender. Él orando al Señor en capítulo 29, verso 11, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Verso 14, pues todo es tuyo, y de lo recibí de tu mano, te damos. Verso 16, de tu mano es, y todo es tuyo. Dijo Pablo escribiendo a Timoteo una advertencia muy importante, y nos conviene oír las palabras hoy. Dijo en 1 de Timoteo 6, del 6, capítulo 6, del verso 6 al 10, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Así teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hallamos la palabra contento 7 veces en la Escritura. Y 6 veces tiene que ver con cosas materiales. O el peligro de ellos. No dedicados a Dios. Sigue él escribiendo, porque los que quieren enriquecerse, no todos logran las riquezas, pero la concupiscencia en su corazón, de todas maneras, les destruye. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. El cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe, se apartaron de la fe, por amor a las cosas tan miserables como la lana o el dinero. Y fueron traspasados de muchos dolores. Ay, 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 ay. El verso 11, mas tú, hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla, verso 12, de la fe. Hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión ante muchos testigos. Ya he tratado con 3 oportunidades mientras vivamos en el guión del año 2004. Oportunidad de agrandar nuestra visión, de revalorar nuestras prioridades, de rededicar nuestras posesiones. Y la cuarta oportunidad de cambiar nuestras posesiones terrenales por tesoros celestiales. Parece casi increíble. Yo puedo tomar algo, un valor terrenal, y cambiarlo por un tesoro celestial. Cada vez que usted diezma, cada vez que uno ofrenda, cada vez que usted expresa un amor de un abrazo a una persona desanimada, cada vez que hace una visita a un enfermo, o escribe una carta, o manda una ofrenda de amor, usted anda cambiando lo terrenal por lo celestial, de acuerdo con la palabra. Necesitamos entenderlo. Y si Dios le doblara su sueldo, ¿qué haría con ello? Si lo doblara, ¿buscar un coche más moderno? ¿Una casa más amplia? Siempre hay algo que comprar. Siempre. O buscaría, dice, Señor, me estás dando esta extra para que alcance un alma más, para que yo compre una Biblia de regalo para otra persona, para que aumentemos el fondo aquí, para el traspaso pronto a un local más amplio para Amistad de Madrid. Otra vez pregunto, ¿qué valor tendrías tú si perdieras todo tu valor verdadero? ¿Qué valor tendría? Necesitamos pensar. La vida es tan corta, como una neblina, dijo Santiago, como un vapor, según David el rey, como agua derramada en tierra. Dijo Job que la vida pasa más rápidamente, más velozmente que el lanzador del tejedor, la lanzadera del tejedor. Ay, 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 ay. Nos haría mucho bien si mandáramos a hacer un montón de papelitos gomados con una sola palabra, perecedero. Y que ese papelito que lo pegamos sobre el cofre del coche, sobre la puerta de la casa, sobre la chequera, los ahorros, las acciones, las antigüedades, en la casa del abuelito perecedero. Antes de mis convicciones misioneras, yo repartía de 15 a 20 de esos papelitos gomados a cada persona presente con las instrucciones. Ponga ese papel, ese papelito sobre todo el que se era suyo, porque perecerá. Me encontré con un hombre en Southern Washington, los Estados Unidos, que era de Sudáfrica. Yo estaba predicando con el hermano Bonke, un gran evangelista alemán, allí en Zimbabue. Él vino a mi taller, y en ese taller yo repartí algunos papelitos gomados con la palabra perecedero. Él tiene una fábrica grande, en Sudáfrica, con dos Mercedes, último modelo, una casa, una mansión. El mensaje le pegó de tal manera, le llegó de tal manera. Regresó y mandó a hacer un letrero grande. Allí puso ese letrero fuera de su fábrica, perecedero. Vendió todo, en los 6 meses estaba predicando a Cristo. Ya está pastoreando en el estado de Washington, por cierto. Él se dio cuenta. Él entendió el mensaje. Necesitamos cada día de cambiar posesiones terrenales por las cosas espirituales. Número 5. Oportunidad, el guión de la vida 2004. Una oportunidad de mostrar nuestro amor. El amor, la fe y la gratitud, esas tres cosas siempre se definen o se demuestran a través de las acciones. Es la prueba. Dijo Santiago, la fe sin obras o sin acciones correspondientes no vale nada. Es muerta. Yo sé que mi esposa Marta me ama. La razón que me ama es un misterio. Pero me ama. Lo prueba todos los días, pero por ejemplo, en los 50 en México, yo andaba fuera de la casa 3 a 4 semanas a la vez, predicando en los pueblos, en las montañas. Y Dios hacía milagros al por mayor. Y mucha gente llegó a conocer a Jesús. Pero yo regresaba cada 3 semanas a cada mes con 2 fines. Para que los hijos no me llamara tío en vez de papá. Y para que ella me diera ropa limpia para la siguiente gira. ¿Qué había pensado de Marta llegando después de un mes fuera? Me encuentro en la puerta con un abrazo, un beso, pero no me preparan nada para la comida. Toda tarde más abrazos y más besos, nada para la cena. ¿Qué habría dicho, mujer, si me quieres tanto, deme menos besos y más tacos? Y Dios dice, hijo, hija, si me quieres tanto, pruébemele con tus hechos. No basta con tu canto. Pruébemelo con tus hechos. El amor se expresa por los hechos. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? A ver, los casados. Leí algo el otro día, hermanos, varones, que me dio un susto, rete que bueno. Como decimos en México. Dice, el carácter del hombre se revela en el rostro de su mujer. Sonríete, Marta, por favor. El carácter del hombre se revela en el rostro de su esposa. ¡Ay, ay, ay, varones! ¿Qué está viendo? ¡Qué golpe tan bajo, verdad! Oportunidad de demostrar nuestro amor. Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. verso 17, el capítulo 3, el primer epístola de Juan, epístola. Pero el que tiene bienes de este mundo, escúchalo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ay, ay. Ay, hermanitos míos, se me va el tiempo, apenas estoy en la introducción del mensaje. Un hermano en México me preguntó, hermano mío, Mars, ¿usted es un ángel? Dijo, no, hermano, mi esposa lo puede confirmar, que me hace falta algunos puntos. ¿Por qué me pregunta? Le dije, dijo, por lo largo de tu mensaje. Yo estaba creyendo que tú fueras uno de los dos ángeles de Apocalipsis predicando el Evangelio eterno. Ese Evangelio, si no le ha cambiado, no le ha llegado. Y si no ha llegado al bolsillo, tampoco ha llegado al corazón. Parece que este punto no fue bien recibido, Rebeca, voy a tener que seguir adelante. Tenemos un dicho en México, la verdad no peca, pero incomoda. Me está cayendo muy bien, mis hermanos, en Amistad, Madrid. Aleluyita. Gloria a mi Cristo. Número 6. Ya voy rumbo al fin. Estoy por terminar. Primer aviso. A veces hay más. Oportunidad de vivir como Cristo vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Para servir. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Él vino para servir. El verbo servir, el nombre servicio, estas dos palabras, se encuentran 1452 veces en la Biblia. Y la palabrita dar se encuentra 816 veces en la Biblia. Es un libro sobre servir y el dar. Tenemos la oportunidad en el guión del año 2004 de vivir como Cristo vivió, andando en sus pisadas, siempre buscando a quien bendecir, siempre buscando a quien animar, buscando a quien podríamos aliviar su carga. Una palabra de aliento, una oración o una ofrenda de amor. Y si hay líderes aquí, les aviso una cosa. El líder que no tiene un corazón servicial no llena los requisitos para ser un verdadero líder. Porque servir es el requisito primordial. Un corazón servicial, tal como Cristo. Hasta lavó los pies de los discípulos como un siervo. Así nos enseña que andemos en sus pisadas. En Juan 20:21 dijo Jesús, como mi Padre me ha enviado a mí, así os envío. Número 7. La oportunidad de usar nuestra fe con el fin. Tenemos en el guión del año 2004 de usar nuestra fe para avanzar la obra aquí en Amistad de Madrid. En todas las áreas. Necesitas siempre tener literatura para las almas que pasan por ahí afuera. Sería bueno que tuviera una persona en la puerta repartiendo folletos, una invitación de entrar aquí o al siguiente lugar donde habrá en dónde y meter la gente. Usar nuestra fe. Somos salvos por fe. Por gracia sos salvo por la fe. Somos guardados por fe. Hemos sido sanados por la fe. Vamos al cielo por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usamos nuestra fe, vamos a ver mayores cosas en esta iglesia. una fe que no se estira, se achica. La fe requiere cierto ejercicio. Usted puede amarrar su brazo así junto a su cuerpo por un año y jamás lo usará. Ahí estará tieso por el resto de su vida. Y si no usamos nuestra fe para avanzar, para lanzarnos más allá de lo que hicimos ayer, la fe se achica, se evapora. Pero con fe pueden avanzar, pueden ya echar mano de ese local que tanto necesitan. Nosotros estamos dispuestos a también a apoyarles una vez que hayan lo que buscan para avanzar la obra aquí. Ya, para terminar. Espero que sí. No estoy muy seguro todavía, pero es mi anhelo. Y anhelo de ustedes también, probablemente. Por el calor. Pero hay otro lugar, hace mucho más calor. No voy a decirles en un lugar, pero hace. En Mexicali, Baja California, llega a los 45 o 50 grados. Y allí, pues, alguien puso un letrero, aparece, ¿tú crees que está caliente aquí? Espérate, si no te arrepientes. Dice que cuando van al infierno de Mexicali, tiene que llevar cobija. Tan calor que hay en Mexicali. Pero hermanos queridos, yo vengo acá aquí con un desafío, con un deseo de ver la bendición de Dios sobre Amistad de Madrid como jamás. Y también para retarles o desafiarles. La palabra retar en México significa desafiar, pero la palabra retar en Argentina significa regañar. Yo estaba regañando creyendo que estaba yo desafiando. Las palabras nos engatusan, nos engañan. Pero vengo aquí para que empiecen a pensar y orar y pedir y confiar. Señor, ¿qué parte me toca a mí? ¿En qué puedo yo soltar para que haya fondo? Yo sé que hay un fondo. Quizás no sea suficientemente grande para el siguiente paso, pero si todos ponen su parte, diezmando fielmente y a la vez también ofrendando con generosidad, con el corazón agradecido, en ese momento, cuando Dios les abre la puerta, habrá con qué mudarse con la bendición celestial y habrá gran gozo en el corazón. Y a un repaso de las oportunidades que Dios nos da en el día de hoy, en el guión de la vida 2004. Oportunidad de agrandar nuestra visión misionera. Oportunidad de revalorar nuestras prioridades. Oportunidad para rededicar nuestras posesiones. Oportunidad para compartir el amor de Cristo. Oportunidad de cambiar las cosas terrenales por las cosas espirituales o celestiales. Oportunidad de vivir en las pisadas de Jesús, sirviendo y amando y dando. Oportunidad también de usar nuestra fe para ver mayores cosas. La fe obediente tiene que ver con lo que poseemos. Tenemos algo, Dios nos lo pide, lo soltamos porque le amamos. La fe creativa nos lleva a otro nivel, donde echamos mano de algo que solamente Dios puede proveer en cierto plazo. He visto la fe obediente, la fe creativa, producir grandes cantidades a través del mundo. Grandes para la obra de Dios. Incline sus corazones, por favor, en sus rostros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por los planes que tú tienes para esta iglesia. Lo que has hecho, las vidas transformadas, el ambiente tan celestial en el cual he podido compartir tu palabra. Te doy gracias también, Padre, por los planes futuros que tú tienes. Algunos saldrán de aquí predicando tu palabra a otros países. Otros van a ser el Señor, los meros, los que más sostienen la obra aquí, los más fieles en sostener la obra con sus diezmos, sus ofrendas, sus sacrificios, por amor a su nombre. Por la fe, Padre, te doy gracias por un local amplio en el centro de esta ciudad, para alcanzar un sector no alcanzado. Oh, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que los que vienen de hoy han oído de tu palabra, pero no han tenido un encuentro con su Hijo, Jesucristo, hoy día hagan esa decisión. Hagan una decisión así, en el nombre de Jesús. Cada cabeza inclinada. Si hay una persona aquí que tiene su vida desaseada, sabe que su vida ha sido un desastre y ya quiere tener un encuentro con Jesús, el único Salvador, la respuesta a todos sus anhelos y todas tus necesidades. Si nunca ha recibido a Jesús como su Salvador y quiere que hoy día, 23 de mayo, el año 1204, el guión que Dios todavía le ha concedido de vivir, de su vida. Indíquemelo, por favor, allí sentado, levantando la mano muy arriba. Alguno que quiere recibir a Jesús como su Salvador. Quiero darle oportunidad, levanta la mano muy arriba, no tenga vergüenza. Si usted quiere que Cristo venga a su corazón, indíquemelo, por favor. No le voy a avergonzar, nada más quiero orar por usted, pero quiero saber por quién estoy orando. Ya veo una mano. ¿Alguna persona más por este lado? Quiero un encuentro con Jesús. Estoy esperando. El Espíritu Santo habla. No siempre saldrá redarguido. Cuando el Espíritu Santo le está convenciendo, redarguyendo, es el tiempo de responder. ¿Alguno más? Rápidamente. Yo sé que la mayor parte ya somos creyentes, pero si hay una sola persona aquí, la persona que tiene la mano levantada, después quiero orar por usted personalmente, si así lo desea, después de la despedida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, por esa persona, quizás dos varones más que empezó a levantar la mano, que hoy día sea el día de su salvación. Hoy día te conozcan a ti. Te pido también, Padre, por cada hermano creyente aquí que quiere crecer en su fe, quiere tener una fe más grande, quiere rededicar sus vidas a Cristo. Los que quisieran rededicar sus vidas a Jesús, allí sentados, levanten sus dos manos y voy a orar por ustedes. Levanten las dos manos. Los que quieren que sus vidas, rededicar sus vidas, sus posesiones, sus talentos, todo su tiempo. Padre, tú ves las manos. En el nombre de Jesús, concédeles, Padre, el deseo de su corazón. Que sea un año de crecimiento en los 5 meses y la semana que nos faltan en el guión del año 2004. Ayúdenos, Padre. Ayúdeles, Padre, para que ellos puedan buscar la forma de servirte con más eficacia, llevando más fruto para tu gloria. Prospérales, Padre. Los que no han tenido gusto o no han entendido las bendiciones que están perdiendo por no diezmar, desde hoy, ahí sentado, hacen un voto de no salir de aquí sin haber empezado a cumplir con tu palabra, para que tú puedas abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. En tus manos coloco esta congregación y te doy gracias por ella. Mis hermanos en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Última palabra. Si uno de ustedes llega al cielo antes de su servidor, espérenme en la puerta oriental del cielo para saludarles. Dios les bendiga.
Es un privilegio la palabra. Yo quiero, no tengo nada que añadir. Solo una cosa, haz lo posible por trabajar esta palabra en los próximos días. Consíguete la cinta o bájatelo de internet, que no tenemos derechos de autor. Lo vas a bajar gratis, pero si es más fácil para ti romper alguna norma, decimos, vale 5 euros bajárselo de internet y tú te lo bajas con todo el placer gratis, ¿vale? A lo mejor es así, más fácil. Quiero animarte a trabajar durante los próximos días con la palabra que hemos escuchado y a seguir adelante, y que sea vida y que sea carne dentro de nosotros, que sea carne dentro de nosotros y que tenga un fruto que llegue lejos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha sido bueno? Más que bueno, excelente, gloria al Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre Santo, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Dios nuestro, por lo que hemos escuchado esta tarde, te adoramos, Padre. Danos la gracia de hacerlo carne y vida dentro de nosotros, en nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Y vamos a despedirnos con una alabanza, ¿sí? ¿Nos ponemos de pie? Sí, por favor. ¿Hay algo más que anunciar sobre el sábado, Rebeca? ¿Alguna otra cosa sobre el sábado? El plano. Hay un plano en la librería para el sábado, para que cada uno sepamos, sobre todo los que van a ser bautizados. Si todavía no has tomado la decisión de ser bautizado en agua, entonces tienes una gran oportunidad el próximo sábado. Si no lo tienes claro, por favor, habla con nosotros, habla con Rebeca, habla con Manuel, habla conmigo, con Flores, con José Luis. Si estás en duda, habla con nosotros, porque es muy importante. Y el plano, no lo olvides, está allí, y va a ser un buen día de campo, en nombre de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Y nos vamos a despedir con esta canción, esta alabanza, ¿sí?
Thank you.
Gracias a todos por venir. Sois el mejor grupo.